Entrevista del día. La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas.
De la mañana, 14 minutos. Temas como las modificaciones a la ley de bancos y grupos financieros, el control al lavado de dinero, las perspectivas para este año en materia financiera, el tipo de cambio, por ejemplo, la puesta en vigencia del secreto bancario y la estabilidad como tal, son algunos de los temas que pueden tratarse con nuestro invitado de hoy, que ya nos habló de sus lecturas, de Werner von Braun, por ejemplo, y a quien María nos va a presentar a continuación para que ya podamos empezar nuestra charla.
A presentarlo y a darle la bienvenida de una manera más seria, está con nosotros esta mañana el superintendente de bancos, licenciado José Alejandro Arévalo. Muy buenos días y bienvenido a Primera Hora.
Muy buenos días, Marielo, Felipe, muy buenos días a todo el auditorio de Emisoras Unidas. Es un gran gusto, es un honor estar acá en esta entrevista. Estoy a sus órdenes.
Bueno, empecemos por un tema que le interesa a mucha gente. Salud, Marielos. El tema del lavado de dinero. Y una pregunta muy básica, licenciado Arévalo, señor superintendente. ¿Qué es una operación sospechosa? ¿Cómo es, como se puede decir en pocas palabras, cómo se puede describir una transacción sospechosa en el sistema bancario?
Bueno, para poder comprender lo que es una operación sospechosa, hay que identificar cuáles son los participantes, quiénes son los que participan. Primero está la población, es decir, los clientes de las empresas y servicios bancarios. Lo segundo son las instituciones bancarias. Y lo tercero es la Intendencia de Verificación Especial. Todos nosotros hacemos operaciones de todo tipo donde se maneja dinero, desde apertura de una cuenta hasta la adquisición de un vehículo o la adquisición de un inmueble. Y cuando en un banco, por ejemplo, una persona tiene una cantidad de dinero y está haciendo depósitos normales de su salario, por ejemplo, y ese salario, por decir algo, es de 5.000 quetzales mensuales, mientras se mantenga de acuerdo con el perfil normal de ingresos de 5.000 mensuales, la persona tiene un perfil normal de transacciones. Si de repente le aparece una transacción de 500.000 quetzales en su cuenta, entonces la institución bancaria, que se le llaman personas obligadas, tienen que hacer una verificación para asegurarse de que el origen de esos fondos son fondos lícitos. Y entonces le consultan al cliente y le dicen: mire, señor depositante, ¿de dónde proviene ese dinero? Y si el depositante o la persona, el cliente, puede explicar el origen del dinero, que puede ser la venta de un inmueble o una herencia o lo que fuese, lo documenta, entonces esa operación, que se llama inusual, en ese momento se llama inusual, se archiva para verificaciones posteriores. Pero si la persona no puede demostrar que eso, el origen de esos fondos, es lícito, entonces inmediatamente la persona obligada, es decir, la institución bancaria o financiera, tiene la obligación de reportar la transacción sospechosa a la IBE. Y ahí ya entonces estamos en otro lugar, donde la IBE hace un análisis de seguimiento, se llama inteligencia financiera, para saber si esa transacción realmente tiene indicios que necesitan que sea trasladada al Ministerio Público, que es la única entidad que puede hacer persecución penal en el caso de que se esté dando el delito de lavado de dinero.
Licenciado, ¿cómo entender las más de 1.500 transacciones que se dieron el año pasado calificadas de sospechosas? ¿Esto calificaría como algo normal, algo que sucede cada año, o es fuera de lo normal?
Bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia entre los guatemaltecos, tanto entre los guatemaltecos, para no dejarse sorprender, para no dejarse engañar. De a veces hay pseudo amigos que le dicen: préstame tu cuenta, voy a hacer una operación ahí, déjame traer algo, el dinero del exterior, o deposítame esto y después yo lo voy a tomar de tu cuenta.
Casi que se da también en lo de las cuentas lo que se da en las facturas. Présteme una factura, présteme su cuenta.
Se da eso también. Y lo que también tenemos es mayor conciencia, tanto de la ciudadanía, de no dejarse engañar o sorprender, pero también de las personas obligadas. En el caso de las personas obligadas, no solo son bancos. En las personas obligadas para reportar operaciones de reporte de transacción sospechosa, están todos los vendedores de arte y antigüedades, los proveedores de servicios societarios, las promociones inmobiliarias o compraventa de inmuebles, comercio de joyas, piedras, piedras y metales preciosos, servicios de blindaje, venta de vehículos, etcétera. Entonces, cada vez hay más conciencia.
Son muchas las personas obligadas, entonces.
Sí, en realidad, actualmente las personas obligadas activas en el sistema de la IDE suman más de 2.200.
Eso está en el portal.
Sí,
para que la gente lo pueda consultar.
En el portal de la IDE, ¿cuáles son los que las personas que están tienen obligación? Y además la IDE se encarga de recordarles que deben mantener la información.
Y en el tema inmobiliario, ¿quién es la persona obligada? Si hay una transacción entre dos personas, ¿también hay una obligación de reportarlo?
Esto se refiere a las personas que hacen como actividad profesional en la compra-venta de inmuebles. No las personas individuales que compran o venden un inmueble individual, sino aquellas que su fin, su objeto del negocio es precisamente la compra-venta.
Corredores de bienes raíces, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Ellos son los que están obligados. Hay empresas de factoraje, casas de cambio, tarjetas de crédito, etcétera. ¿Por qué 1.533 reportes de transacción sospechosa tuvimos el año pasado? Precisamente porque existe esa mayor conciencia, hay más responsabilidad y se nos está reportando con mayor frecuencia. También los eventos que han ocurrido en los últimos dos años también han hecho que haya más interpretación de lo que puede ser una operación extraña. Y eso tiene que ver con las publicaciones de prensa. Entonces hay un mejor seguimiento de las personas obligadas. Pero yo creo que el país, en realidad Guatemala es un país que fue evaluado el año pasado a nivel mundial por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional de Naciones Unidas, con el capítulo de Latinoamérica, y los resultados que se nos dieron el año pasado en agosto y que fueron subidos a la página de GAFI en el mes de noviembre, nos muestran que el país ha hecho avances importantes en el combate de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aunque tenemos algunas brechas que cerrar todavía.
Bueno, empiezan a llegar numerosos mensajes de nuestros oyentes que tienen curiosidad al respecto. Uno era este tema de la página que ya ha sido aclarado, y Rodrigo pregunta, ¿qué pasa si alguien me regala dinero? Por ejemplo, todos deciden regalarme dinero en mi cumpleaños, o si vendo la televisión de mi casa, no puedo dar factura. ¿Cómo puedo operar ese, cómo registro esa operación?
Bueno, ambas operaciones se pueden llegar a decir a la institución bancaria cuál es el origen. Y la institución bancaria puede ir a verificar. Incluso puede hacer visitas in situ, muchos las hacen, van a ver a las empresas para realmente si existen o para que no sean empresas de cartón. O sea que siempre existe la posibilidad, y normalmente las personas que dan la cara, que llegan a las instituciones bancarias y comprueban, son confiables en lo general. Las personas que tratan de usar subterfugios o que no responden son las que hay que hacer una investigación mayor. Pero estos casos que ustedes están planteando no son los que generalmente están asociados con actividades ilícitas.
Hay muchas preguntas ya, y por supuesto hay algunas que traemos nosotros para formularle al superintendente de bancos. Y de hecho, de las 1.533 transacciones sospechosas del año pasado, 89 terminaron en el Ministerio Público. De eso y más platicaremos cuando volvamos.
La etiqueta.
8 de la mañana, 27 minutos. Estamos conversando con José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos. Son muchos los temas, muchos los mensajes. Nuestra etiqueta, Marielos.
La etiqueta es EU Bancos, las redes sociales LF Valenzuela y M Fuentes Sánchez.
Y a nuestro invitado le pedimos que salude a nuestros invitados por Facebook. Así que solo.
Allá en ese teléfono Facebook, que a la vez es una cámara.
Hace de todo ese teléfono. Cualquier cosa es inteligente. Estamos hablando del tema de lavado de dinero. También vamos a tocar la ley de bancos y grupos financieros, también el tipo de cambio. Pero nos quedamos precisamente con una pregunta, Marielos, que todavía no formulamos. 89 denuncias de 1.533 transacciones sospechosas del año pasado. Menos de 90. ¿Esto qué implica, señor superintendente? ¿Qué tipo de denuncias son esas? ¿Cuándo es cuando realmente amerita presentar una denuncia?
Bueno, es importante hacer una distinción entre lo que es una denuncia, donde hay indicios racionales de la comisión de un delito de lavado de dinero. Y luego hay que recordar que la IBE, la Intendencia de Verificación Especial, que está adscrita a la Superintendencia de Bancos, pero que actúa con bastante independencia, tiene su propia ley, también disemina informes ante las autoridades del Ministerio Público, porque la IBE trabaja en función de tres fuentes principales. La primera son los reportes de transacción sospechosa, que fue lo que comentamos antes. Los segundos son son solicitudes del Ministerio Público, y lo tercero son requerimientos de juez competente. Los jueces también piden información. De manera que además de esas 89 denuncias, también hubo 467 reportes que fueron diseminados al Ministerio Público, es decir, de procesos.
¿Pedidos por el Ministerio Público?
A veces pedidos, a veces son ampliaciones de denuncia, a veces está coadyuvando en los procesos de investigación que ya están en curso. Y entonces, de esos 1.533, pueden ser los 1.533 del año 2016 o algunos que venían de años anteriores, porque un proceso de análisis de la información financiera, los flujos del dinero, llevan tiempo. Se hacen mapeos donde se identifica el origen y el destino de los recursos, y en total, además de las 89 denuncias, se diseminaron, es el término que se usa, 467 reportes al Ministerio Público por parte de la IBE.
Se habla de que subieron en un 26% en cantidad de dinero, pero fueron menos denuncias como tales. O sea, hay más dinero de por medio en las denuncias, pero hay menos de estas. ¿Cómo nos explica tal cosa si es que tal dato es corroborable?
Bueno, tal vez lo más importante es que nosotros no nos medimos por el número, porque si no pareciera como un incentivo perverso, ¿verdad? La IBE actúa en función de que existan los indicios y no por las estadísticas, y se va subiendo el número de denuncias. En el año 2015 se hicieron 137 denuncias porque hubo justificación para hacerlas, y en el año 2016 se hicieron 89, pero se diseminaron en el año 2015 98 reportes, y en el año 2016 se diseminaron 467.
Mucho menos en este caso, ¿verdad? Un año previo.
Sí, entonces...
¿Y esto tendrá que ver, disculpe, señor superintendente, con la lucha contra la corrupción que empezó, digamos, de manera muy formal y muy mediática en abril de 2015?
Tiene que ver con eso y con los demás, digamos, delitos o indicios de la comisión de delito que están asociados con extorsiones, están asociados con narcotráfico, con tráfico de personas, tráfico de armas y obviamente también la corrupción.
Bueno, ya están llegando muchos mensajes a través de la etiqueta EU Bancos, y tenemos uno de Oscar Solórzano que dice: cuando el banco no reporta la transacción sospechosa, ¿cómo la puede identificar la IBE?
Sí, un banco que no hace su trabajo, una institución que es una persona obligada, de las 2.200 personas obligadas que están inscritas y registradas y supervisadas por la IBE, lo que hace la IBE es que hace auditorías de campo. Por eso yo les comentaba que cuando hay una operación inusual, después llega la IBE y hace una auditoría pidiendo todos los expedientes, y eso en cada institución tiene que haber un oficial de cumplimiento. Es un puesto especial, pero no es una persona, ¿verdad? Hay instituciones bancarias que tienen 100 personas dedicadas solo a verificar el cumplimiento de las leyes de lavado. Y entonces el área de verificación de la intendencia de la IBE llega y hace auditorías, y cuando detecta que no se ha cumplido, entonces se le imponen sanciones a las instituciones, y de hecho hemos tenido que ponerlas.
¿Se han incrementado las denuncias, licenciado?
Sí, se incrementaron. Para poner el enfoque histórico, digamos, un análisis histórico y estadístico, en el año 2014 recibimos reportes de transacción sospechosa 1060. En el 2015, reportes RTS, como le llamamos, se reportaron 1.311. Y en el año 2016, 1.533. Y ahorita, durante el mes de enero, ya recibimos 114 reportes de transacción sospechosa.
Leemos mensajes que se transforman en preguntas. Mario Arturo dice: las personas obligadas según la IBE, que son más de 2.000, a venta de joyas, vehículos, divisas, etcétera, deben tener un oficial de cumplimiento. Mientras que Paco Mota dice: hago estas preguntas, ¿por qué no dan factura cuando cobran rechazos de cheques, estados de cuenta y chequeras? ¿Cómo se justifica eso, señor superintendente?
Bueno, creo que ahí nos pasamos a otro tema que ya no es de lavado, digamos. La legislación financiera o tributaria en materia bancaria tiene una regulación especial. Son instituciones de servicio especial. Por ejemplo, en el caso de los impuestos a los productos financieros, o COIPF, que ahora es un capítulo específico del impuestos que se creó en el año 2012, establece un régimen para que todos los guatemaltecos sobre de sus intereses que reciben de sus inversiones o depósitos, se les hace un descuento del 10%. Eso no le aplica al resto de los guatemaltecos que no tienen cuentas. Entonces, lo que quiero decir es que hay un marco jurídico tributario que le aplica exclusivamente a las instituciones bancarias y financieras.
Más preguntas que llegan a través de la vía del Twitter. Nos dice Aldo Ordóñez, ¿por qué no implementan el uso de la firma electrónica avanzada? Hoy día es usada en muchos países para dar mayor seguridad.
Bueno, de hecho, sí la implementamos. De hecho, su servidor, como superintendente de bancos, tiene registrada firma electrónica y la utilizo. Eso está registrado en la Cámara de Comercio, que es donde uno se registra. Y cada vez estamos propiciando, la Intendencia de Verificación Especial también la utiliza. Y quisiéramos que cada vez se utilice menos papel y se utilice con mayor frecuencia y con mayor seguridad también transferencia de información, de documentación, incluso de valores y fondos, como se hace a nivel mundial, utilizando la tecnología.
Señor superintendente, ¿cómo debería mejorarse la legislación en materia de lavado de dinero?
Bueno, esta evaluación mutua de país que se realizó el año pasado realmente es una evaluación muy peculiar porque empezó en mayo del año 2015 con un gobierno. La visita in situ, o sea, la auditoría de campo que vinieron a hacer los especialistas internacionales, vinieron entre noviembre y diciembre de ese año y era otro gobierno, que era el gobierno de transición. Y el informe se terminó de hacer en agosto del año pasado y ya era un tercer gobierno, es decir, ellos tuvieron que convivir con tres diferentes funcionarios políticos, en el área política, digamos, a nivel de gabinete. Pero lo que quiero decir es que en esa evaluación tuvimos muchos aciertos, pero también nos señalaron algunas áreas que tenemos que mejorar y tenemos que modificar las leyes. Por ejemplo, tal vez el que más se nos señaló, la legislación guatemalteca no tiene tipificado en los términos más recientes de resoluciones de Naciones Unidas el financiamiento al terrorismo. Entonces es necesario actualizar la legislación del Código Penal para poder tener esta consonancia con lo que ahora son las recomendaciones a nivel internacional. También tenemos otros problemas, digamos, nuestra legislación no tiene como personas obligadas a los casinos o a las loterías electrónicas o deportivas, que se llaman en Guatemala de una forma eufemística. Ahí se maneja dinero en efectivo y entonces se necesita también legislar eso. También en la mayoría de en todos los países del mundo, los notarios, ¿verdad?, también son personas obligadas. En Guatemala no lo son. Y así hay algunos temas que Guatemala va a necesitar actualizarse. Esta evaluación se hace cada 5 años. La primera que nos hicieron fue en el año 2000 y a Guatemala lo situaron en la lista negra de países no cooperantes. La segunda nos la hicieron en el 2015, la tercera en la segunda en el 2010, la tercera en 2015 y ahora es la cuarta ronda. Pero nosotros obviamente en el 2004 salimos de esa lista y ahora Guatemala es uno de los países que hace sus mejores esfuerzos, tomando en cuenta que por razones geográficas estamos ubicados en un paso directo de cientos de miles de dólares, digamos, decenas de miles o cientos de miles de dólares en droga y en otros ilícitos, digamos, que están asociados por la posición geográfica del país.
Señor superintendente, Sara manda una pregunta que creo que es válida para muchas personas. Dice lo siguiente: hace pocos meses traté de comprar una propiedad, pero mi asesor en bienes raíces me dijo, el dueño no es confiable, usted podría tener problemas. ¿A qué cree que se refería? Pregunta ella.
Bueno, el caso concreto, por supuesto que no me puedo referir, pero lo que puedo imaginar es que hay una ley de extinción de dominio. Y si el origen de los fondos, o en este caso del inmueble que se quería adquirir, provenía de una actividad o de una persona o de una sociedad donde había dudas sobre el origen de esos fondos, y esos fondos podrían provenir de una actividad ilícita, podría ser que la persona adquiriente de ese bien de buena fe pudiera tener problemas y después se llega a descubrir que el origen de los fondos son ilícitos. podría estar sujeta...
A pesar de ser un tercero de buena fe.
Sí, por eso es que es importante que los intermediarios, los de inmobiliarias, hagan un trabajo de conoce a tu cliente. Cada vez más en Guatemala, en la mayoría de países del mundo, se llenan formularios para poder protegerse al intermediario de cuál es el origen de esos fondos. Y también cuando se trata de personas que ya son reconocidas por haber sido asociadas con actividades ilícitas, ya sea en los tribunales de justicia, por señalamientos públicos o por señalamientos internacionales. Entonces siempre hay que tener cuidado de con quién hace uno transacciones.
Licenciado, ¿qué cambia en materia de salvataje de bancos con la nueva ley de bancos y grupos financieros? ¿Hay críticas al respecto de cómo quedó el tema si un banco quiebra?
Bueno, esto es un tema de la mayor importancia. Guatemala, desde el año 1972 hasta el año 1994, contó con un sistema de protección del ahorro que permitía a las autoridades bancarias intervenir un banco y perseguir a los funcionarios, a las autoridades o a los dueños del banco que pudieron haber cometido algunos ilícitos, pero entraban a administrar al banco a través, a ese decreto se le llamaba el 772, que era de salvataje. Lamentablemente, en los años 90 hubo una ola de lo que le llamaban el consenso de Washington, era la moda, digamos, y entonces algunos consideraban que un banco era igual que una ferretería, se abre, se consigue una licencia y se cierra con toda facilidad. Entonces, eliminaron en el Congreso de la República, sin participación de la Junta Monetaria, que es la autoridad que la Constitución establece en la materia, eliminaron el 772. Y cuando se hicieron las reformas bancarias en el año 2002, que son las leyes actuales, no incluyeron un mecanismo mediante el cual las autoridades pueden intervenir un banco que se llama una intervención a banco abierto. Porque no es justo que si un banquero, un dueño de banco, una autoridad bancaria, ha cometido ilícitos, que como producto de esas actividades personales se provoque una caída de un banco. Entonces, en nuestra legislación actual tiene el mecanismo de lo que se llama un plan de regularización cuando un banco tiene problemas y se regulariza para sacarlo de esa situación. El siguiente paso es la suspensión de operaciones. Entonces el banco se suspende y entra en un proceso que se llama de exclusión de activos y pasivos. Está hecho para que la gente no pierda su dinero, porque se trasladan los depósitos y los préstamos a otros bancos. Pero a veces puede darse una situación donde un banco sano, donde tiene una buena liquidez, una buena calidad de activos, una buena solidez patrimonial, de la noche a la mañana, por un ilícito cometido por algún miembro de la institución bancaria o porque alguna de las personas dueñas de la institución son designadas en la lista, por ejemplo, OFAC o en las listas de Naciones Unidas, donde lo que sucede es que eso que aparece de la noche a la mañana es una operación, una situación inesperada que es muy difícil que se conozca desde el punto de vista financiero, aparece y entonces lo que yo le llamo una muerte súbita. En Honduras tuvimos el caso del Banco Continental, que una vez apareció el dueño de un banco en esa lista, el banco duró 24 horas. Lo que pasa es que un banco sano debería tener la capacidad de las autoridades de administrarlo, proteger el ahorro, proteger a los depositantes y sacar del banco a los malos banqueros que están ahí y que se vayan a dirimir sus problemas penales si es necesario en la cárcel, ¿verdad? Pero que no por culpa de un mal comportamiento de una persona se va a afectar a la institución.
De eso tenemos que platicar en el próximo bloque. El término salvataje, algunas preguntas si es el correcto, y también, entre otras cosas, hablaremos de la supervisión preventiva. Así que estaremos pronto de vuelta.
Así es, quédese con nosotros, la etiqueta.
pregunta inicial de este bloque no será para nuestro invitado, sino que será para Marielos Fuentes. Marielos, ¿cuántos minutos faltan? Marielos, ¿cuántos minutos faltan para las 9?
14 minutos para las
9. 14 minutos, exactos. Muy bien. Estamos conversando con José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos. Muchos temas sobre la mesa y, por supuesto, la participación de nuestra audiencia, profusa como siempre y de gran aporte.
Así es, agradecemos a quienes están sintonizándonos y también a través de la vía del Twitter que nos han enviado varios mensajes. Hay preguntas de todo tipo, señor superintendente. Nos dice uno de nuestros oyentes, ¿quién regula los productos que venden en los bancos? Pues algunos son el seguro del migrante, por ejemplo, nos preguntan. ¿Quién tiene la regulación de todo esto? ¿La superintendencia?
Las actividades que realizan los bancos están reguladas por el artículo 41 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Ahí están definidas cuáles son las operaciones y productos y servicios que se le pueden brindar a los clientes. Sin embargo, ahí también está establecido que hay operaciones que se pueden aprobar. Los servicios bancarios son dinámicos y si surgen otras operaciones, la Junta Monetaria puede autorizar las operaciones adicionales. O sea que están reguladas. Los bancos son entidades altamente reguladas porque manejan el dinero del público. Para que uno sepa que la diferencia entre un banco y cualquier otra entidad, cualquier empresa comercial, es que en una empresa comercial el dinero que se pone en riesgo es el dinero de los dueños. En cambio, en los bancos, el dinero que manejan los banqueros es el dinero de los depositantes. El 90% de los activos de los bancos corresponden al dinero que proviene de la población que hace sus depósitos en el banco, y solo el 10% corresponde a los dueños. Por eso es que son entidades reguladas aquí y en todas partes del mundo.
¿Cuál es la situación actual de los bancos, señor superintendente? ¿Hay estabilidad? ¿Puede decirnos algo al respecto que sea, digamos, digno de mencionarse en el contexto actual de inicios de año 2017?
Pues sí, primero quiero comentar que la banca en su conjunto, la banca de Guatemala, es una banca que es sana, es líquida, es solvente, ¿verdad? Y no lo decimos solo nosotros, digamos. Hay un índice de competitividad global del World Economic Forum que hace un análisis, que el último que hizo fue el del año pasado, que tiene vigencia para el año 2016-2017, sobre 138 países. Y en el tema específico de competitividad global, cuando habla de la solidez del sistema bancario, o sea, de la banca, Guatemala está en el puesto número 13. Es decir que está en, a pesar de que a nivel general, como competitividad, el país está en el puesto 87, en el campo específico de banca, de acuerdo con este índice de competitividad global, Guatemala está en el número 13. Y en el año 2015 estaba en el puesto 17, y en el 2014, dos años antes, estaba en el 19. Es decir, cada vez la banca guatemalteca, de acuerdo con estas evaluaciones independientes, está más sólida en cuanto al sistema bancario.
¿Eso implica que tiene más ahorrantes?
Parte, no solo ahorrantes, sino que es un sistema que tiene solidez patrimonial y que tiene calidad de sus activos. Es decir, que las inversiones que han hecho los banqueros del dinero del público son inversiones que pueden recuperarse, y además que tiene la liquidez adecuada para afrontar las demandas de retiro de dinero. Esto, cuando yo hablo que digo que en su conjunto el sistema bancario guatemalteco, el sistema bancario supervisado, es líquido, es sólido y es solvente, es porque los indicadores financieros no lo demuestran, y también por opiniones internacionales.
Bueno, siguen llegando muchos mensajes, licenciado. Hay alguien que nos pregunta, por favor pregúntele al superintendente qué va a hacer con la negativa de los bancos a abrirle cuentas a los partidos políticos.
Sí, esa es una situación que se está dando porque la nueva ley de organizaciones políticas obliga, y me parece sano porque quedan bajo la supervisión de lavado de dinero y de la superintendencia de bancos, pero obliga a que los partidos políticos abran una cuenta por municipio. Y tal vez quienes decidieron hacer esa legislación probablemente aunque tienen esa intención positiva, entra en un conflicto porque hay algunos municipios donde un partido político maneja una cuenta de 500 quetzales. Entonces, a los bancos les resulta muy oneroso manejar una cuenta de ese nivel porque son cuentas que corresponden a un protocolo de supervisión, de fiscalización por parte del propio banco a través de sus oficiales de cumplimiento. Y entonces, ahí lo que tenemos es que encontrar una opción intermedia donde los bancos abran las cuentas, pero no les podemos exigir a los bancos que abran unas cuentas que les va a requerir a ellos una pérdida. Porque hay que recordar que las pérdidas de los bancos ponen en riesgo el dinero de los depositantes, porque ya dije que el dinero que manejan los banqueros es el dinero de todos los guatemaltecos. Entonces, hay un tema que nos ha planteado el Tribunal Supremo Electoral. Algunos planteaban que la superintendencia les ordenara a los bancos abrir cuentas y la superintendencia no puede hacer órdenes. De ese tipo, pero sí estamos conversando sobre el tema para asegurarnos que haya control, pero que además se pueda darle el servicio que requieren los partidos políticos.
Hay muchos mensajes que llegan también a través del 8970 y hay un oyente que pregunta si vendo una propiedad y la transacción bancaria con la que me pagan la hacen con dinero ilícito, ¿yo también tendría problema?
Sí.
La persona podría ignorar.
No hay mucho
ignorar.
Más que hablar, sí.
O sea que antes de recibir los fondos, esta persona debería asegurarse de que vengan de una fuente legal.
Sí, lo primero es que deben hacer operaciones bancarizadas, ¿verdad? Segundo es que no deben hacerlo con operaciones en efectivo. Y tercero es que en principio deben asegurarse quién es el que les está comprando el bien. Por eso es tan importante que al bancarizarlo, el banco tiene la obligación de verificar quién es el cliente. Entonces uno lo que hace es que está utilizando al banco como una especie de protección. Pero sí,
también el que vende tiene que preocuparse de a quién le vende.
Tiene que tener cuidado a quién le vende, porque digamos, cuando nosotros hemos encontrado situaciones donde se sobrepaga algo, digamos, y en efectivo, entonces debe uno tener sospecha de por qué si una cosa que vale 100 me están pagando 200 o 300 y además me lo pagan en efectivo, lo más probable es que estén lavando ese dinero.
Casi es un hecho que eso está ocurriendo si esta transacción se da de esa manera. Tengo aquí unos comentarios acá y una pregunta más antes de irnos a la pausa. El superintendente ha concedido unos minutos más de su tiempo para liberar las dudas de nuestra audiencia. Abraham Esaú dice, ¿y qué pasó con la ley de tarjetas de crédito? Quedó inconclusa, qué raro, dice, y afectó a los que cumplimos. Justicia pronta, dice, ¿y por qué el Banguat sigue sin presidente? ¿Qué hace falta para nombrar al nuevo? Y la pregunta directa para el licenciado Arévalo viene de Mateo JR. Dice, si tengo negocios en el extranjero y decido traer dinero a Guatemala para comprar algo, ¿pago ISR, impuesto sobre la renta? ¿Es ilegal tal cosa?
Bueno, traer dinero al país no es ilegal. Es totalmente legal si se hace por los canales correctos. Y en el tema tributario no me atrevo a opinar porque la superintendencia de bancos, que es la que me corresponde dirigir, no mira los temas tributarios. Me parece más una pregunta para la superintendencia de administración tributaria. En cuanto al presidente del Banco Guatemala, hay que recordar que uno de los principales valores y tradicionalmente se ha tenido como fortaleza de las instituciones de banca central, que es el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, es que se ha tratado de reducir el intervencionismo político. Y eso es a través de sus leyes. Hubo una época en que había mucho intervencionismo político, especialmente en los gobiernos de facto. Pero la legislación se ha hecho de tal manera que sea muy difícil remover, casi imposible remover al presidente del Banco Central. Y entonces él está protegido. Entonces, a pesar de que él está siendo imputado de algunos delitos y por esa razón ha perdido su libertad, hasta que no se termine el debido proceso y se confirme o no que se han cometido de un delito, no están las causales, de acuerdo con la ley, para su remoción.
Bueno, vamos a tener que hacer la pausa de esta hora. Faltan 5 minutos para las 9 y la etiqueta que estamos utilizando es... Estamos de regreso, pasan 4 minutos después de las 9 de la mañana y estamos conversando acerca de temas relativos a la estabilidad de la macroeconomía del país y yendo un poquito más a detalle a las transacciones que se hacen a través de los bancos. Esto con el superintendente de bancos, José Alejandro Arévalo, quien nos acompaña esta mañana.
Y hay múltiples manifestaciones de nuestra audiencia. Seguramente Maritos tendrá varias muy parecidas a esta que tengo acá yo con la etiqueta EcoBancos. Marta dice que un señor vendió un terreno, pagaron y cuando él depositó, a él lo investigaron por todos lados. Y dice claramente, y al diputado que pagó el 1,000,000 de quetzales ni siquiera lo investigaron, no le hicieron nada. El pobre señor tenía la necesidad de vender, hubo un comprador diputado y nunca pensó en todos los problemas que iba a tener con ese pago. Marta, ya que es la que nos manda esto. Señor superintendente, ¿qué le contesta?
Bueno, lamento lo que le pasó a esta persona, pero también lamento que la legislación guatemalteca tenga un fuero especial para los señores diputados y algunos dignatarios, porque precisamente porque porque disponen de ese privilegio o de esa protección, para decirlo también más apropiadamente, entonces resulta que a los diputados no se les puede investigar.
Es decir, lo que Marta nos manda a decir sí tiene sentido en la realidad, según lo que usted nos cuenta.
Desde el punto de vista legal, hasta que no se levante el derecho de antejuicio, ellos no están sujetos a investigación. Y eso es lo que estamos viendo cotidianamente con una serie de posiciones gubernamentales donde el derecho a antejuicio tiene un sentido desde el punto de vista de la persecución por razones políticas, pero no debería tener sentido para aquellos que cometen delitos. Y lo que les da es un manto de protección hasta que se genere un proceso donde se haga un señalamiento suficiente, pero de acuerdo con el procedimiento establecido, se pueda ahondar en investigación. Es muy probable que haya habido una investigación preliminar en ese caso, pero que no se tradujo en algo formal precisamente por esa protección que existe.
Bueno, siguen llegando mensajes y alguien pregunta que cómo fue posible que sucediera todo lo que pasó con el Ban Rural si había estas precauciones por parte de la superintendencia. Y también tenemos otro mensaje que dice que por qué los bancos comercializan la información de los clientes y cualquiera tiene los datos. ¿Es esto cierto o esto nos dice Lucio?
Bueno, en el caso de las instituciones bancarias que han salido a luz pública, yo les llamo la atención, yo siempre recibo ese comentario. Nosotros en la Intendencia de Verificación Especial, la superintendencia no puede comentar los análisis de flujo de efectivo y de dinero que se realizan. Todos los trabajos que se hacen bajo estricta reserva. Pero me ha resultado simpático ver algunos, incluso analistas económicos, columnistas o periodistas, que hacen la pregunta, ¿y dónde estaba la superintendencia de bancos? Y después de que hay una conferencia de prensa entre el Ministerio Público y o la CICIG, y están mostrando cheques, están mostrando todo el flujo de dinero, y entonces yo me pregunto, ¿no se han dado cuenta que quién es el que puede hacer ese análisis? ¿Quién es el que ha atendido las solicitudes de CICIG a través del Ministerio Público para hacer ese análisis? Es decir, la IDE ha venido haciendo su trabajo y lo que no podemos nosotros es publicitarlo. En el caso de había otra parte ahí de la pregunta, ¿verdad? Que era...
Lo vamos a buscar, pero mientras tanto tengo otra aquí que habla sobre la supervisión preventiva. ¿Qué límites tiene, superintendente?
La honestidad, la honorabilidad de los banqueros. Es decir, el verdadero control, la verdadera calidad de un banco radica en la calidad, honorabilidad del banquero. Es decir, nosotros siempre vamos detrás. No, la responsabilidad principal, por eso nosotros tenemos una campaña en donde claramente le decimos al público, usted ahorra, digamos, cada uno de ustedes son los que ahorran, el banco cuida su dinero, y la Superintendencia de Bancos supervisa. Entonces, el límite de la supervisión preventiva, que es el enfoque que nosotros tenemos para tratar de anticipar los problemas, está en que si nosotros tenemos que confrontarnos con banqueros, que no les podemos llamar banqueros, sino que son, digamos, personas que no actúan con honestidad y con honorabilidad, entonces ahí tenemos dificultades, ¿verdad? Por eso es tan importante ir depurando. Hay que asegurarnos que los que actúan en la función de servicio público de banca sean personas honorables, y cuando no lo sean hay que descartarlos del sector bancario, por supuesto.
Hay preguntas relacionadas con el tema y nos dicen, por ejemplo, ya que se ha mencionado al MPA, a la CICIG, ¿qué opina de casos como el de Bantraf, por ejemplo, en el cual hay varias personas ligadas a proceso y hasta un prófugo de la justicia? ¿Esto cómo afecta a la entidad bancaria, según usted?
Precisamente por eso es que nosotros estamos promoviendo realmente la Junta Monetaria tomó este tema con la mayor relevancia de promover una reforma de la legislación de bancos y grupos financieros para hacer la distinción entre las personas y las instituciones. Lo que ha sucedido es que algunas personas han sido señaladas, han sido imputadas por el Ministerio Público y con orden de juez competente se han iniciado los procesos penales. Pero eso no debe de ninguna manera afectar a la institución. Y de hecho es lo que ha sucedido durante el año pasado. Ha habido imputaciones a personas, a un gerente general de un banco, a un presidente ejecutivo de otro, a la junta directiva de un tercero, pero yo creo que la población ha entendido perfectamente que esas personas deben enfrentar los tribunales y dirimir su situación ante la justicia, pero eso no debe afectar a la institución bancaria. Pero por eso es que hay una iniciativa en el Congreso de la República desde el año pasado, que es la iniciativa de ley número 5157, que nosotros creemos que es muy importante que se apruebe en el Congreso de la República, porque no solo tiene este mecanismo de intervención a banco abierto, sino que tiene otros elementos para preservar la estabilidad financiera, para exigirle a los banqueros más capital, para prevenir el sobreendeudamiento de la población, porque hay mucha gente que está sobreendeudada a través del fortalecimiento de lo que se denomina central de riesgos, que funciona en la superintendencia, y también para poder identificar lo que se llaman las unidades de riesgo, que ya sea por razones de propiedad, administración, estrategias conjuntas de negocios, pueda identificarse que son de los mismos dueños. Entonces la legislación, y también la legislación que está ahí pendiente de aprobación, va a permitir ampliar la cobertura del Fondo de Protección al Ahorro, que es el FOPA, que es el seguro de depósitos, que actualmente solo cubre hasta 20.000 quetzales. Todos estos elementos están contenidos en esa iniciativa de ley, que lamentablemente está engavetada en el Congreso de la República.
Hay múltiples consultas, vamos a ir una por una para poderlas ir liberando con nuestro invitado, que es el superintendente de bancos. Raúl dice, ¿ha habido sanciones o amonestaciones a algún banco por usura?
Bueno, lo que sucede es que aquí hay un tema importante. El Congreso de la República hizo una modificación a la ley de bancos el año pasado. Hizo dos, digamos. La primera emitió una ley de tarjetas de crédito. Esa ley fue aprobada, entró en vigencia, pero quedó suspendida por la Corte de Constitucionalidad. Está en suspenso desde el año pasado, desde abril del año pasado. Eso pretendía regular algunos temas, creo que tenía algunos aspectos que podrían considerarse inconstitucionales y por eso fue suspendida por la Corte, pero también tenía factores para proteger a los usuarios del sector bancario y financiero. En el caso de los bancos existe un principio, no solo es de los bancos, es un principio de libre contratación y la fijación de las tasas de interés. Pero también hay muchas quejas de guatemaltecos en relación con el cobro abusivo que a veces se da. Y entonces hay que poner un equilibrio entre esa libertad Que en mi opinión es una sana principio de libertad de acordar libremente la tasa de interés, pero eso debe ser con los clientes, que sea con forma transparente, que estén bien informados y que haya una protección al usuario. Entonces, en el caso de la usura, existiría, digamos, pero en Guatemala eso es un punto que tendría que probarse, digamos, penalmente, que correspondería, pero en el país actualmente lo que tenemos es una libertad para la determinación de las tasas de interés. Y en el caso concreto de los bancos, lo que nosotros creemos es que hay que propiciar más la inclusión financiera. ¿A qué me refiero? Que más personas de la población, a todos los niveles, tengan acceso a productos y servicios financieros. Pero además requiere una buena educación financiera.
Hablando de eso, usted habló de la prevención de sobreendeudamiento de la gente, de la población. ¿Cómo puede lograrse eso, digamos, desde una superintendencia de bancos, si es que se puede?
Sí se puede, porque nosotros hemos avanzado desde la reforma del año 2002 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Se creó lo que se denomina el CIRC, el Sistema de Información de Riesgo Crediticio, y ese funciona en la superintendencia. Todos los que obtienen un crédito en un banco, automáticamente reportado al CIRC, que es una central de riesgos crediticios. Y todos los bancos, antes de dar un crédito, tienen obligación de consultar si ya tiene créditos en otros bancos para poder verificar si una persona nos está sobreendeudando. Pero la legislación solo se circunscribe a bancos. La reforma que está en el Congreso de la República, la iniciativa 5157, nos va a permitir que otras entidades como cooperativas y otras entidades también puedan mantener informado al CIRC, a la central de riesgos, y que también puedan consultar, para que los guatemaltecos no nos excedamos en el nivel de endeudamiento y que después entremos en situaciones que no podemos cumplir con nuestras obligaciones.
Hay más temas y todavía tenemos unos minutos.
Hay un par de preguntas también de los oyentes en relación a las cooperativas, pero mientras tanto, ¿cómo cree usted que va a afectar la puesta en vigencia del levantamiento del secreto bancario con orden de juez, que está, según yo, programado para el 24 de febrero, superintendente?
Bueno, este es un tema de la mayor importancia. Yo creo que estuvo muy bien que uno de nuestros radioyentes lo planteara. Porque según la ley, el 22 de febrero es el último día en que vamos a tener, digamos, ese secreto bancario, como se le llama. En realidad, esta es una protección que está establecida en la Constitución, en el artículo 134, inciso D. Ahí se establece ese principio de secretividad, de protección de la información de los guatemaltecos que le entregan a un banco a través del dinero que depositan o las inversiones que realizan. Pero a partir de el decreto 37/2016, que fue la reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, se establece un mecanismo más ágil, porque ese mecanismo ya existía. A través de una orden de juez competente, la SAT podía acceder a las cuentas bancarias. Pero ahora se establece, se regula ese mecanismo a través de obligar a que la información que acceden se maneje con reserva y con cuidado. Es la confidencialidad. Pero además establece cuáles son los requisitos que debe cumplir la SAT para pedir esa información. La información que se pide por parte de la SAT no puede ser indiscriminada, de acuerdo con la ley. Tiene que ser caso por caso y tiene que haber una justificación. La legislación básicamente lo que modificó fue el artículo 113 del código de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y también el 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en la parte conducente, y el código tributario en lo que corresponde. Pero lo que quiero decir es, esta ley entra a vigencia en esa fecha. Y a partir de esa fecha, entonces se va a poder solicitar información a los bancos. Pero,
o sea, va a ser más ágil, algo que ya existía, pero ahora va a tener, digamos, va a ser más expedito conseguirlo.
La misma ley tiene un artículo al final, que es el artículo 75 de esa ley, que el inciso G, que es el decreto 37/2016, que dice: todos los artículos de este decreto deberán atender a lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de la República. ¿Y qué dice el artículo 15? Dice artículo 15, irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, ni como consecuencia modifica derechos adquiridos, que es el artículo 7 de la Ley de Organismo Judicial. De manera que este es un gran avance para el país.
¿Pero esto qué implica? Digamos, para que nuestra audiencia lo tenga más claro.
Yo no puedo hablar en nombre de la SAT. Yo solo estoy dando una opinión que no tiene validez alguna. Entonces, quisiera que se tomara con mucho cuidado la apreciación. Yo creo que esta legislación es un avance inmenso para el país para poder cruzar información, porque no es posible que una persona declare que sus ventas o sus ingresos son 100 mil y en los bancos tiene 10 millones. Entonces, y después cuando hace su declaración de impuesto de la renta, la hace sobre los 100 mil. Cuando en realidad tuvo ingresos por 10 millones y no está tributando, entonces ya se va a poder cruzar la información. Eso es a partir del 22 de febrero para adelante. La duda que existe, y yo creo que solo la puede resolver la autoridad de la SAT, es decir, la autoridad de la SAT es el directorio. Ahí está el ministro de Finanzas y dos directores que recientemente han tomado posesión, y el propio superintendente, para que la población sepa cómo van a aplicar la ley. Como yo la interpreto, es que se abre la puerta para que nos modernicemos como país. En todos los países del mundo se pueden hacer estos cruces de información. Tal vez la inquietud que ha surgido es si va a ser para atrás o va a ser para adelante.
Pero no hay retroactividad, dice usted,
según lo que
leyendo
dice
directamente la ley.
Según dice la ley, explícitamente los diputados, los congresistas le pusieron esa limitación. Pero no puedo yo abrogarme, digamos, el criterio tributario que solo le correspondería al directorio de la SAT.
Ahora, antes de pasar a otro tema, porque el tiempo se nos termina, señor superintendente, y ocurre que hay rumores, hay gente que dice que a partir de la puesta en vigencia de esta ley, o sea, de levantar el secreto bancario con orden de juez, habrá capitales que se retiren de los bancos. ¿Usted cree que eso es posible?
Bueno, yo creo que las personas que son evasores consuetudinarios y que lo que quieren es vivir en este país sin pagar la responsabilidad que tiene, pagar sus impuestos, pues seguramente pueden hacerlo. Pero yo la percepción que tengo es que esta es una regulación que existe en todas partes del mundo. El no pagar sus impuestos es un delito aquí y en la Cochinchina. Entonces, si una persona es un delincuente en ese sentido, porque delinque, porque no cumple las leyes de tributación, entonces se pone al margen de la ley. Y si para eso lo que quiere es manejar su dinero en lugares especiales y manejarse en efectivo, se va a poner en el mismo...
¿Habla usted de paraísos fiscales? ¿O no solamente?
No, lo que pasa es que no hay ninguna razón para hacerlo si es una persona correcta, ¿verdad? Yo no me imagino que los empresarios de este país, los guatemaltecos, médicos, abogados, ingenieros, cualquier guatemalteco que tenga sus cuentas en un banco, esté preocupado porque ahora se levanta el secreto bancario si son personas correctas. Porque la ley entra en vigencia el 22 de febrero y es a partir de ahí que tiene que cumplirse estrictamente con la información que se le proporciona a la SAT. Yo no me imagino que una empresa formal por esta razón vaya a migrar sus operaciones del país, a menos de que tenga tanto que ocultar que valga la pena hacer una decisión de esa magnitud, ¿verdad? Pero entonces tal vez no nos conviene que esté en el país.
Licenciado, también hay diversas opiniones en relación al tipo de cambio. ¿Se prevé alguna modificación en el tipo de cambio para los próximos meses?
Bueno, aquí tampoco soy la persona apropiada para dar opinión, aunque también tengo mis criterios, pero la fuente formal de esto es el presidente del Banco de Guatemala, porque la política monetaria, cambiaria y crediticia le corresponde a la Junta Monetaria, y así como a la Junta Monetaria también le corresponde la política de supervisión. La Junta Monetaria tiene dos entidades que son las que cumplen ambas políticas. El Banco de Guatemala maneja la política monetaria de cambiaría crediticia, y la superintendencia de bancos cumple con la política de supervisión. Yo no me atrevería a opinar sobre el tema. Sin embargo, sí hay que reconocer que el país tiene unas reservas monetarias internacionales como nunca en su historia ha tenido, de más de 9,000 millones de dólares, pero hay factores que hay que considerar que tienen que ver con la competitividad del país a través del tipo de cambio, donde van más allá del tipo de cambio nominal, y tienen que ver con factores de capacidad competitiva. Pero no quisiera ahondar en el tema, francamente, porque creo que me estaría metiendo a un campo, aunque me podría opinar en lo personal, pero soy miembro de la Junta Monetaria como asesor permanente, y es un campo del resorte, digamos, que corresponde a la Honorable Junta Monetaria y al presidente del Banco Guatemala.
Pues, licenciado Arévalo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos acabó el tiempo, aunque hoy tuvimos un poco más.
Tuvimos tiempos extras, dirían nuestros amigos deportes.
Así que tiempos extras, y con tiempos extras vamos a irnos un poco de música, tocando ahí en las puertas del cielo. ¿Qué le parece?
Me parece.
Es la versión de Axl Rose, que cumple ahí 55 años. No sé si le gustará al superintendente, pero de pronto dice que sí.
A ver, veo una gran sonrisa.
Sí. Es muy de él. Así que gracias, licenciado Arévalo, por haber estado con nosotros. Gracias a nuestra audiencia. Fuimos Tendencia en Twitter. Y bueno, regresamos pronto. Gracias.